Hola, yo soy Diana y estamos en este tu podcast Psicología y algo más para aprender acerca de psicología y la vida cotidiana. Comenzamos.
10 de octubre. Tal vez para ti sea una fecha o un número más. Sin embargo, para nosotros, las y los psicólogos, es el Día de la Salud Mental, el cual se celebra mundialmente, y esta celebración nace como una iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental junto con la Organización Mundial de la Salud, y actualmente se celebra en más de 100 países. El motivo es crear una conciencia acerca de los problemas de salud mental en todo el mundo, debido a que la salud mental es un recurso importante para todos los individuos. Es una parte fundamental en la salud y el bienestar, además de que la salud mental es un elemento esencial para el desarrollo tanto personal como comunitario y socioeconómico. Bueno, quizás te preguntes qué es la salud mental. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Va a afectar la forma en cómo pensamos, sentimos, actuamos y cómo enfrentamos la vida. Es decir, cómo activamos estos mecanismos de afrontamiento. Nos va a ayudar a determinar también cómo vamos manejando, pues, el estrés, la ansiedad en algunos momentos, esa ansiedad positiva que no nos desorganiza en muchas áreas de nuestra vida. También es importante entender que la salud mental nos ayuda a relacionarnos con los demás y a tomar mejores decisiones. La salud mental definitivamente en todas las etapas de la vida, desde la niñez, pasando por la adolescencia, la juventud, la edad adulta y la vejez, es sumamente importante. ¿Por qué? Te preguntarás. Bueno, es que una buena salud mental nos ayuda a enfrentar el estrés de la vida, estar físicamente saludables, mantener buenas relaciones, contribuir en forma significativa a nuestra comunidad, trabajar productivamente y, bueno, alcanzar nuestro completo potencial. Seguramente habrás vivido momentos o situaciones donde te sientes muy bien, donde hay mucho bienestar dentro de ti. Tal vez no sea un día donde pasó algo significativo, pero te sientes muy bien. Y te preguntarás, ¿a qué se deberá eso? Bueno, si nos vamos a la química cerebral, estaremos hablando de 4 hormonas claves que regulan nuestro estado anímico, como serían la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la endorfina. Y tú dirás, bueno, ¿y estas hormonas qué hacen en nosotros? Producen lo que conocemos como la química de la felicidad, que es ese momento en el que experimentas una sensación de felicidad o de alegría, ya que seguramente una de estas o varias de estas hormonas están circulando por nuestra sangre y hacen que nos sintamos felices. Por ejemplo, la dopamina, pues es una sustancia que está química, que está relacionada con la motivación y con el sistema de recompensa, ¿sí? Lo cual nos hace que seamos competitivos, nos ayuda a defendernos ante algún peligro y nos ayuda a cumplir objetivos. Además de que cuando nuestro cerebro libera la dopamina, pues nos encontramos con una recompensa de forma inesperada. Por ejemplo, si esperamos un premio y este no ocurre, los niveles de la dopamina van a descender. Entonces, las principales funciones de la dopamina son aumentar la frecuencia y la presión cardíaca, regular la tensión, el sueño y la actividad motora. Tenemos después la oxitocina. Tú dirás, la oxitocina me suena. Bueno, claro, ¿cómo no te va a sonar? ¿Alguna vez te pregunto, ¿te has enamorado? ¿Alguna vez te ha gustado alguien? Claro, es la llamada hormona del amor. La hormona del amor, exactamente. ¿Por qué? Porque esta nos va a permitir vincularnos con otras personas, haciéndonos capaz de sentir cariño empatizar con los demás. Es importante también mencionarte que la oxitocina se libera durante el final del embarazo, durante el parto y la época de lactancia. Por eso es que cuando abrazas a tu hijo, hija, tu sobrinito o algún bebé, estás estimulando de manera natural la oxitocina. Y claro, la oxitocina tiene y ayuda muchísimo en tu salud mental. ¿Por qué? Porque los efectos de la oxitocina nos van a generar entre ellos felicidad, pero cuando hay una producción de esta hormona, también podemos ver la disminución de la tensión arterial, el ritmo cardíaco, va a mejorar la cicatrización en el cuerpo, la reducción de la tensión muscular y el aumento del umbral del dolor. A que no te la sabías, ¿verdad? Entonces, cuando estamos cerca de otras personas, de la persona que te gusta, de la persona con quien tienes un vínculo fuerte o un vínculo estrecho, o ese vínculo que te hace sentir bien con esa persona, tu oxitocina va a estar en sus niveles aumentados, ¿sí? Y nos va a generar confianza hacia esa persona, provocando que se lleguen a asumir más riesgos en esa relación, ¿sí? A través de las caricias a las mascotas o los abrazos, también podemos aumentar de forma natural la oxitocina. Y bueno, déjame hablarte, esta estoy segura que la conoces perfectamente. ¿Cuál sería esa hormona de la que te quiero hablar, de la felicidad? Así es, adivinaste, la serotonina. La serotonina, sí, es esa hormona responsable de encontrar el equilibrio emocional. Va a regular la temperatura corporal, el apetito, entre otras actividades, ¿sale? Y, pues bueno, producir esta hormona la podemos encontrar también en los alimentos, por ejemplo, como la pasta, el arroz, los cereales. Pero también la podemos producir mediante la práctica regular de hacer ejercicio o aquellas técnicas de relajación, ¿sí? Quiero mencionarte que un dato a destacar de la serotonina es que los hombres suelen generar un 50% más de serotonina que las mujeres, pero se pueden tener unos niveles bajos de esta hormona cuando se presentan enfermedades mentales como el autismo o la esquizofrenia. Y bueno, la hormona de la felicidad, la endorfina, la que completa este cuarteto, ¿sí? De la felicidad, pues sería la endorfina, como ya te mencioné. Y dirás tú, ah, caray, ¿y qué hace la endorfina? Pues bueno, quiero decirte que tiene el efecto más potente analgésico que pueda tener el cuerpo humano. Las endorfinas son esas pequeñas proteínas que van a tener una estructura química muy parecida a la morfina. Cuando se liberan del cerebro, nos ayudan a ir trabajando un poco con el dolor, ¿sí? Además, también aparece cuando haces ejercicio. Por ejemplo, lo vas a notar teniendo una sensación más de energía, de entusiasmo. Por ejemplo, si vas a correr un maratón, ¿verdad? Cuando corras un maratón, porque yo sé que lo vas a correr y vas a ganar el primer lugar, y si no ganas el primer lugar, habrás ganado experiencia. Entonces dirás, cuando tengo esa energía y entusiasmo, es porque la endorfina está ahí presente. Y bueno, también nos hace sentirnos excitados, expectantes. También cuando comemos chocolate, si eres amante del chocolate puro, el cacaocito, pues vas a liberar endorfinas. El tener un alto nivel de endorfinas va a ser beneficioso porque te va a ayudar a inhibir el dolor, también vas a potenciar como esta unión social, es decir, como el vincularte como que con las demás personas. Y bueno, si tenemos una ausencia o deficiencia de endorfinas, se van a producir estados de depresión y o desequilibrio emocional. Entonces, pues para empezar tu día, hay que tratar de producir de manera natural este cuarteto de la felicidad. que sería, como ya te había mencionado, la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la endorfina. Y bueno, tú dirás, a ver, pero sí, empezaste hablándome de la salud mental y ahora me estás hablando del cuarteto de la felicidad. Pues claro, ¿por qué? Porque para poder gozar de una buena salud mental es importante comprender cómo va funcionando nuestra mente, nuestro cerebro, nuestros pensamientos y nuestra conducta. Y bueno, ¿qué dijiste? A ver, ¿qué pasó? Si estábamos hablando y de pronto suena la canción. Claro, porque el escuchar alguna canción que te agrada, el ver a la persona con la que te sientes cómoda o cómodo, también nos ayuda a gozar de una buena salud mental. Pero tal vez te preguntarás, a ver, ¿cómo puedo mejorar mi salud mental? Bueno, quiero contarte, platicarte, informarte que hay diferentes cosas que puedes hacer para mejorar tu salud mental. ¿Qué sería lo primero? Pues mantener una actitud positiva, un diálogo interno positivo o un diálogo interno más amable contigo misma o contigo mismo. Hay que tratar de tener una perspectiva positiva. Por ejemplo, encontrar el equilibrio entre tus emociones, tanto agradables como desagradables. Mantenerte positivo no va a significar que nunca sientas emociones negativas como la tristeza o el enojo. No, significa que necesitas sentirlas para que puedas pasar por esas situaciones difíciles. Yo les digo a veces a los pacientes, es para poder activar tus mecanismos de afrontamiento o saber con qué mecanismos de afrontamiento cuentas. Las situaciones difíciles son parte también de la vida, porque te van a ayudar a responder ante un problema y vas a tratar de que esas emociones no te superen. Y si te superan, pues hay que buscar ayuda profesional. Por ejemplo, lo veo muy frecuente en la consulta particular que me dicen, es que tiendo a sobrepensar mucho las cosas, pienso qué pasaría así, etcétera. Pero quiero decirte que no sirve seguir pensando en cosas malas que sucedieron en el pasado o estarte preocupando demasiado por el futuro. Hay que tratar de pensar qué es lo que me está sucediendo actualmente y qué emoción estoy sintiendo. Describir esa emoción que estás sintiendo y después de que has entendido la emoción, analizar el problema, ¿sí? Para esto de pronto trabajo yo lo que sería la técnica del semáforo de emociones para la autorregulación de emociones. Es decir, como enseñarles a poner ese alto cuando son pensamientos negativos, irracionales o catastróficos. No es fácil, en efecto. Quien me está escuchando diga, oye, no, Diana, es que créeme que no es nada fácil lidiar con esos pensamientos negativos o catastróficos. No, pero para ello tenemos que educar y reeducar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y es todo un proceso. No se hizo China en un solo día. Y bueno, entonces te decía que si tenemos una actitud positiva, podemos mantener también emociones agradables cuando las tienes. A veces es bueno tomar un descanso de la información negativa porque de pronto nuestra mente está como muy sobresaturada y entonces necesitamos que se despeje y por eso necesitamos tomar un descanso de la información negativa. ¿Cómo sería esto? Es importante que sepas reconocer cuándo dejar de ver o leer noticias o engancharte con aquellos comentarios no tan agradables que no te van a ayudar para tu construcción personal emocional. Podemos usar las redes sociales, sí, pero también hay que saber cómo usarlas de una manera inteligente. No porque alguien presente en su red social muchas fotografías y se vea una vida aparentemente genial o súper deslumbrante, quiere decir que adentro, en esa cajita que contiene el cerebro, las emociones, nuestro sistema nervioso, todo esté bien. no necesariamente. Es importante usar las redes de apoyo para poder buscar ese apoyo y sentirte conectado con los demás. Pero hay que hacerlo con cuidado. Evita caer en rumores o discusiones. Tampoco trates de compararte negativamente con la vida de los demás. Tu vida es como es y tú decides cómo quieres que sea. ¿A qué me refiero con es como es? Bueno, es porque tú has decidido. Tal vez hoy puede ser un día donde te sientas triste y bueno, es válido, pero después de que ya dejaste fluir esa tristeza, piensa, ¿qué o cuál fue el aprendizaje que el sentirme triste el día de hoy me vino a traer? Y esa será una forma más efectiva para ir regulando pues, nuestras emociones, ir conociéndolas. También otra forma en la que puedes mejorar tu salud mental, practicar la gratitud, es decir, ser agradecido. Ser agradecido por las cosas buenas de la vida, pero también, ¿por qué no?, por las no tan buenas, porque los momentos difíciles nos ayudan a ver nuestro lado más resiliente de las situaciones. Es útil recordar todos los días a quién o con qué estamos agradecidos, ya sea pensando en lo que se está agradecido o escribiendo un diario. Recuerdo en alguna ocasión haber puesto a un paciente una actividad relacionada con la gratitud, en la cual pues tenía que colocar todas aquellas cosas o personas por las cuales o con quienes se sentía agradecido. Entonces recuerdo que era pues de oficio albañil y me decía inicialmente pues le agradezco a mi esposa, se le agradezco a usted como psicóloga, le agradezco a mis hijos y dice ya mis herramientas de trabajo. Y yo me quedé así de ¿a sus herramientas de trabajo? Me dice sí. Y le digo ¿y por qué a sus herramientas de trabajo? Y dice, porque gracias a ellas he podido construir edificios, casas y lugares que la gente usa para vivir o para trabajar. Y eso me hace sentir agradecido porque puedo trabajar con mis herramientas y con lo que yo sé. Y sí, ciertamente cuando practicamos la gratitud podemos darnos cuenta de todas aquellas cosas y personas valiosas que están en nuestro día a día, pero a veces la cotidianeidad nos hace no voltear a darles gracias por una sonrisa, por un abrazo, por el simple hecho de que estén ahí con nosotros compartiendo. Y podemos agradecer por grandes cosas, pero también por el apoyo de nuestros seres queridos o aquellas pequeñas cosas como disfrutar de una buena comida, ver la luz del sol, sentir la brisa del mar, escuchar las olas del mar, ver un cielo estrellado, muchas cosas que podemos agradecer, ya que practicar la gratitud puede ayudarte a ver tu vida de manera diferente. Es muy común que te encuentres estresada o estresado. Entonces, es posible que pues no notes que también vives momentos en los que sientes emociones positivas. Entonces, la gratitud puede ayudarte a reconocer esos momentos donde sientes emociones positivas. Por ejemplo, el hecho de que un compañero o compañera de trabajo te regale un chocolate, te dé un abrazo, te diga hola, ¿sí? Recuerdo hace tiempo una situación donde con un hola pues pude salvar una vida. Era un amigo que teníamos algunos días que no nos escribíamos, entonces no sé, lo recordé y le dije hola por WhatsApp, ¿no? Me contesta y me dice hola, me dice qué bueno que me escribiste porque estaba a punto de suicidarme. Y yo, ¿cómo crees? Platícame. Entonces ya me empezó a platicar, por ahí tenía como broncas con su pareja, estábamos a distancia, yo estaba en un estado de acá de México y él estaba en otro estado de la República Mexicana. Estábamos a muchos kilómetros de distancia. Entonces, pues empecé a platicar con él. Fue una conversación de 4 horas. Y al finalizar me dice, gracias, porque ese hola me salvó la vida. Entonces, a veces, con una sola palabra, un saludo o un hola, también puedes salvar una vida y puedes ayudar a contribuir a la salud mental. Y la gratitud nos puede ayudar a reconocer todas esas emociones positivas. Por ello, la gratitud es muy importante. Y yo te agradezco a ti que el día de hoy te des el tiempo de escucharme. Pero ya casi para ir cerrando este episodio de este podcast, también otras cosas que contribuyen a mejorar la salud mental sería cuidar tu salud física. Sí, ya sé, constantemente nos dicen, haz ejercicio, come saludable. Y sí, es como esta recomendación que está muy constante, porque el estar físico, perdón, el estar físicamente activo, perdón, nos va a ayudar a reducir la sensación de estrés, de depresión y mejorar nuestro estado de ánimo. El dormir lo suficiente, ya que si no dormimos bien, el sueño va a afectar nuestro estado de ánimo. Sé que de pronto te ha pasado que no tienes sueño y tal vez tomas tu celular y entonces pues te metes al Face, ¿no? Y dices nada más 5 minutitos y se te va como que el tiempo, ¿no? O te pones a ver la tele, una película y ya no puedes dormir tus 8 horas completas. Entonces es importante dormir bien porque si no lo hacemos podemos sentirnos irritados, enojarnos con facilidad o sentirnos como el celular cuando ya tiene la batería muy baja, sin energía. A largo plazo, el no dormir bien puede aumentar la probabilidad de tener depresión. Por ello, es importante que te asegures de tener un horario de sueño regular y dormir en la medida de lo posible, lo suficiente, todas las noches. Alimentarte saludablemente va a contribuir a que te sientas mejor, tanto física como emocionalmente, porque va a mejorar tu estado de ánimo, va a reducir la o disminuir la ansiedad y el estrés. Y bueno, sabemos que si consumimos un exceso de azúcares, pues esto nos va a reducir o nos va a hacer sentirnos de pronto como muy aletargados o muy activos. Entonces, una dieta balanceada nos va a ayudar a obtener la cantidad suficiente de nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Otro de los elementos que contribuyen a mejorar nuestra salud mental es conectarnos con los demás. La afiliación es una necesidad humana básica, es decir, todos los seres humanos buscamos afiliarnos, asociarnos, compartir, convivir con una persona. Es importante tener relaciones y vínculos fuertes y saludables con las demás personas. Tener un buen apoyo social que nos va a ayudar a protegernos contra los daños del estrés. Es importante que nuestras relaciones familiares y con amigos sean lo mejor posible buenas. ¿Para qué? Para que te pueda ayudar en la parte de tu salud mental. El hecho de desarrollar un significado y propósito en la vida puede ser cuando disfrutas de tu trabajo, estar en un grupo, canto, pintura, baile, o alguna asociación donde seas voluntario y puedas ayudar, el aprender nuevas habilidades, o a algunas personas les ayude a explorar su espiritualidad. También desarrollar habilidades para enfrentar problemas. Estas habilidades de afrontamiento serán esos o son esos métodos que utilizan las personas para lidiar con las situaciones estresantes, porque nos pueden ayudar a enfrentar un problema, a tomar decisiones o medidas de manera más concienzuda, ser flexibles y no renunciar fácilmente a resolverlos, los problemas, sino no tirar la toalla, no decir no puedo y no me va a salir. La meditación nos puede ayudar porque la mente y el cuerpo van a enfocar su atención y también la conciencia va a estar más desarrollada. Podemos también hacer uso de técnicas de relajación, para que nuestro cuerpo esté pues más descansado y le permita sentirse mejor. Inhala y exhala. De acuerdo con el doctor Jason Fabián Palacios Fajardo, nos dice que es fundamental aprender a respirar y practicar ejercicios de respiración, ya que este proceso se encuentra ligado a nuestro estado anímico, ya que cuando la tensión y los nervios no permiten tener una respiración adecuada, nos podrían aumentar los estados de ansiedad en las personas. Si aprendemos a manejar nuestras emociones, nuestra salud mental estará mucho mejor. La sanidad emocional es importante para que tu alma encuentre calma, refugio y para que expreses tus emociones de manera asertiva. Podremos utilizar la arteterapia como una forma para expresar lo que sientes cuando las palabras, pues nada más, no salen. Hay personas que pueden hablar y hablar y hablar y expresar sus emociones, pero no todas las personas pueden hacerlo. Entonces, la arteterapia será creatividad, expresión, emociones y autoconocimiento. En pocas palabras, va a ser una forma de expresarte y que algunos colegas psicólogas y psicólogos utilizan como una terapia psicológica a través del arte, que va a ayudar a la salud mental y al bienestar emocional, ya que los espacios de arteterapia permiten a las personas comunicar, expresar y explorar sus emociones. Pueden ser con líneas, colores, formas, materiales naturales. Y el arteterapia nos ayudará a trabajar la expresión de emociones y sentimientos difíciles de hablar mediante la creatividad y la imaginación. Y es que el arteterapia no tiene límite de edad, pues se puede realizar tanto con niños como con adultos. Y bueno, para ir cerrando este episodio de este podcast, en este 2023, en el Día Mundial de la Salud Mental, es importante reconocer cuáles son como todas aquellas cosas que debemos evitar para que nuestra salud mental no se vea afectada. Hay muchas acciones, hábitos o actividades que van a llegar a afectar tu salud mental. Como por ejemplo, pensar mal. ¿Qué tal que si pasa esto? O suponer las cosas. Evita pensar mal en la medida de lo posible. Recuerda que tus pensamientos tienen poder y crean tu realidad. Yo sé que te gusta mantenerte informada o informado, pero hay que utilizar medios oficiales o con la información científica y corroborada. Evita consultar notas o periódicos amarillistas o que te generan algún sentimiento de impotencia e incertidumbre frente a lo que se sale de tus manos. No toda la información que vemos en redes sociales o en algunos medios informativos son pues 100% confiables. Entonces, tenemos que aprender a discernir aquellos pues medios informativos que nos dan esa información veraz. Los malos hábitos alimenticios son o es algo que debes de evitar, como los azúcares, la comida chatarra, el consumo de cigarrillos, las sustancias psicoactivas, el consumo excesivo de alcohol, etc. Es importante que, aunque pues tú seas una persona muy social o que te encante como que interactuar con las demás personas, evita rodearte de personas negativas. Las emociones se contagian, entonces si me junto o estoy constantemente conviviendo con alguien que es una persona negativa, es posible que nos merme nuestra salud mental. Entonces hay que evitar tener relaciones tóxicas o a veces permanecer en entornos laborales que no generan una buena salud mental. No te resistas a los cambios o a lo que no está en tus manos, ya que esto da rienda suelta al estrés. Más bien puedes elegir aceptar la situación, abrazarla y sacar el mejor partido o el mejor aprendizaje de esta situación. ¿Para qué? Para fomentar tus mecanismos de afrontamiento, tu resiliencia y todas aquellas cosas que tú tienes o con las que cuentas y que te ayudan. ¿Para qué? Para que puedas tú afrontar todas las situaciones en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque si nosotros centramos la atención en las cosas positivas, vamos a poder tener una perspectiva diferente de las cosas o las situaciones. Y así los pensamientos negativos, catastróficos o irracionales no van a llegar como estos parásitos que se comen una fruta o algo que dejaste ahí. Entonces, para finalizar, tú dirás, ok, creo que algunas cosas de las que dijiste me suenan con que quizás mi salud mental pudiera no estar bien. Y te preguntarás tú, ¿cómo puedo saber cuando mi salud mental no está bien y que debo buscar ayuda profesional? Bien, busca ayuda profesional si presentas síntomas graves, angustia o algún otro que haya durado más de 2 semanas, la mayor parte del día, casi todos los días. ¿Cómo qué sería esto? Dificultad para dormir, cambios en su apetito que van a originar altibajos no deseados en tu peso. Es decir, que tu peso no se vea cambiante porque estás haciendo un régimen alimenticio bajo la supervisión de un nutriólogo, sino por una situación que no está como regulada, ¿no? O sea, todos estos cambios de apetitos, de apetito que no tengan que ver ni por un medicamento que estés consumiendo, por alguna enfermedad, algún padecimiento o porque estés en un régimen nutricio. Cuando presentas dificultad para levantarte de la cama en la mañana debido a tu estado de ánimo, cuando presentas dificultad para concentrarte, pérdida de interés en las cosas que generalmente hacías o que antes te parecían divertidas, y la inhabilidad de realizar tus funciones y cumplir con tus responsabilidades diarias. Si por ahí fuiste haciendo tus checklists y marcaste palomita, a más de una, y estos síntomas se presentan, recuerda, durante más de 2 semanas, la mayor parte del día, casi todos los días, sí, exacto, debes de buscar ayuda profesional. No esperes a que estos síntomas te abrumen. Habla de tus preocupaciones con tu médico de cabecera, con tu psicólogo o psicóloga más cercana, o busca algún profesional de la salud mental que pueda brindarte esa ayuda que tú necesitas. Hay números de atención psicológica en línea, los cuales nos pueden ayudar a manera de contención cuando, pues, de pronto presentamos alguna crisis. Estos pudieran ser el 800-290-0024 en México, en el estado de Guanajuato. Tenemos una línea de atención de manera nacional, que sería el 800-911-3232. Y también está la línea de la vida. La línea de la vida, donde reciben llamadas telefónicas las 24 horas del día, y el número es 800-911-2000. El objetivo de estas líneas es brindar atención personalizada a todas aquellas personas con problemas asociados a situaciones de salud mental o consumo de sustancias psicoactivas, o algún otro problema o situación que esté desestabilizando a la persona emocionalmente. Estas líneas no constituyen o no sustituyen a una terapia psicológica, pero sí ayudan como una manera de contención. Por ello, es importante que las tengas a consideración. ¿Para qué o con qué sentido? Para que sepas que siempre hay algo, alguien o algunas líneas que te pueden ayudar en aquellos momentos en los cuales tú no te sientes bien. Es importante reconocer que no podemos con todo y no tendríamos que poder con todo, porque hay ocasiones que necesitamos de los demás o necesitamos ese apoyo. Entonces es importante que con toda esta información que te brindé, recuerdes que siempre que lo necesites, que identifiques que algo ya no anda bien en ti, que no estás funcionando bien o que ya hay un cambio de cómo eras antes tú a cómo estás siendo ahora, y que te esté generando pues cambios en áreas de tu vida, y que no sé, y que sean cambios pero no para bien, que estén afectando a ciertas áreas de tu vida como familia, trabajo, escuela, relaciones interpersonales, hábitos de higiene, de aliño, busques la ayuda. No lo dudes ni tantito. Siempre es importante saber que habrá alguien quien pueda ayudarte, quien pueda escucharte. Decía Hipócrates: las fuerzas naturales de nuestro interior son las que de verdad curan la enfermedad. ¿Por qué? Porque la salud del cuerpo y de la mente es fundamental para nuestra calidad de vida. Confiar en ti no va a garantizar el éxito, pero no hacerlo sí garantiza el fracaso. Entonces, para despedirme, quisiera decirte la siguiente frase: cuando mi sufrimiento se incrementó, pronto me di cuenta de que había dos maneras con las que podía responder: reaccionar con amargura o transformar el sufrimiento en una fuerza creativa. Elegí esta última. Martin Luther King.
Gracias por escuchar este episodio de Psicología y Algo Más. Esperemos que la información aquí presentada sea de utilidad y que la puedas compartir para quien lo necesite. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, déjanos un mensaje de voz y te estaremos respondiendo. Gracias y nos escuchamos. Hasta la próxima.